La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del tribunal que juzga a los líderes del proceso independentista en Cataluña llama al orden en la sala durante la sesión dedicada esta mañana a las testificales de las defensas. Manuel Marchena ha cortado a uno de los testigos que hablaba del derecho de autodeterminación. ¿Cómo ha sido, Patricia Rossetti?
Cuando los testigos de las defensas se desvían a la disertación política, Marchena les corta y tampoco les permite que den lecciones a la sala de derecho constitucional. Es un insulto.
Yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal.
Marchena interrumpía al letrado de Cuixart Salellas en el interrogatorio a un testigo que es catedrático de Derecho Constitucional.
La limpieza en nuestras calles ha empeorado en los últimos 4 años. Lo dice un estudio realizado en 60 ciudades españolas que pone de manifiesto cuáles son las más y las menos limpias. Laura Otón.
Oviedo es la ciudad más limpia de España, a juzgar por la satisfacción de sus habitantes. Es un estudio de la OCU que compara parámetros como el tipo de gestión, el presupuesto por habitante y los recursos empleados. En el top 5 de la lista están Bilbao, Vigo, Logroño y Pamplona, y en la cola de los más sucios, Cuenca, Alcalá de Henares y Jaén. Lo que más se valora negativamente es la presencia de excrementos de animales en la vía pública, las pintadas y la basura en torno a los contenedores.
Pues cuando no hay suciedad por el suelo, paquetes de pipa, de tabaco, cosas así.
Si hay basura, da a entender, o sea, si hay papeleras, da a entender que va a estar más limpia porque la gente va a tirar los residuos a las papeleras.
Sin embargo, la OCU concluye que la limpieza no depende solo del gasto por habitante o el número de papeleras. Es fundamental, dice, la colaboración de los ciudadanos.
Y seguimos recibiendo palabras de cariño de los oyentes para Paloma Tortajada, compañera de Herrera en COPE, que nos ha dejado esta mañana mensajes desde todos los ámbitos, desde la Conferencia Episcopal, desde la Presidencia del Gobierno, partidos políticos e innumerables compañeros que han tenido la fortuna de trabajar junto a ella. Paloma comenzó y terminó su vida profesional aquí en COPE, pero ha pasado por muchos medios como la cadena SER, 4, CNN Plus o la Televisión de Aragón. Una voz y una referencia para los oyentes de la radio que hoy también están de luto.
Cuando me he enterado que ha muerto Paloma, que Dios la tenga en paz.
Los últimos días que la oí, esos días, pocos días que vino, y le noté la voz de aquella manera, ya me entristecí.
Que descanse en paz, la echaré de menos.
Pero hoy verdaderamente siento mucho la muerte de Paloma Tortajada.
Y hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha condenado a la excúpula del Banco de Valencia, el que fuera su consejero delegado, Domingo Parra, a 4 años de prisión por un delito continuado de administración desleal en varias macrooperaciones urbanísticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Atlético posterga el alirón del Barça en la Liga. Luis Munilla.
Venció anoche 3-2 Antonio al Valencia, con lo que el alirón del Barça tendrá que esperar al menos al sábado. Al Barça le bastará entonces ganar al Levante en el Camp Nou e incluso podría ser campeón sin jugar si el Atlético no gana al Valladolid. También ayer, Leganés 0, Atlético 1, Español 1, Celta 1 y Levante 4, Betis 0. El Levante que da un gran paso hacia la salvación y compromete aquí que se tiene en el banquillo del Betis.
¿Tiene usted las horas contadas como entrenador del Betis?
No es algo que yo tenga que contestar a eso. Yo estoy convencido de que voy a seguir.
¿Le sorprendería si mañana por la mañana se lo dijeran, le despidieran mañana por la mañana?
Sí, por supuesto que me sorprendería.
Hoy se cierra la jornada con 3 partidos. El Getafe, que busca la Champions, recibe en Real Madrid con debate de Courtois o Keylor en la portería y con Llorente, Ceballos y Mariano fuera de la lista. Además, Sevilla-Rayo y Real Sociedad-Villarreal. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Hoy se enfrentan Nadal y Ferrer en octavos de final del Godó y Felipe Reyes renueva con el Real Madrid de baloncesto hasta 2020.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se están manifestando musulmanes y cristianos tras los horribles atentados contra varias iglesias y hoteles en Sri Lanka este domingo de Pascua.
Pues sí, por ejemplo, Kamel Abderrahmani es un joven estudiante musulmán que ha enviado una carta en la que denuncia las atrocidades del llamado Estado Islámico contra los cristianos y afirma que frente a esto los musulmanes no pueden callar. Afirma también que los cristianos son creyentes en Dios que tienen la cultura del perdón y del amor y concluye pidiendo que ese amor de Dios pueda reunirnos a pesar de quienes quieren separarnos y sembrar la guerra entre nosotros. Precisamente el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjit, ha manifestado manifestado que quienes llevaron a cabo estos terribles ataques son terroristas y basta. No son verdaderos creyentes, no creen en ningún dios y no pueden confundirse con los verdaderos fieles musulmanes. Lo ampliamos en un ratito, en el espejo.
A partir de las 2:25. Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE. Y en Mediodía COPE también tenemos el reloj con la cuenta atrás. Se acerca el domingo 28, día de las elecciones generales, día de acudir a las urnas. Ya se han estado recibiendo las cartas con las citaciones como titulares o como suplentes de las mesas. Así que si la has recibido, perfectamente sabes que te toca pertenecer a una de las mesas, bien como titular, bien como suplente. Si no has recibido nada ya a estas alturas, es que, bueno, pues tiene suerte, porque no deja de ser un cierto engorro. Hay gente que le gusta, estar ahí en las mesas, participar activamente de lo que ellos llaman la fiesta de la democracia. Y una de esas cartas le ha llegado a Elvira Otero. Ella es de Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra. Es madre de una niña, de un bebé de 11 meses, y como cualquier madre, pues ella compagina su trabajo con los horarios de lactancia. Hasta aquí lo normal, hasta aquí lo habitual, pero Elvira le han citado, sí, ha recibido la carta para estar en una de las mesas electorales de la provincia de Pontevedra, en Cambados. Lo tendrá que hacer como suplente este domingo. Como es normal, ella ha presentado recurso, ella está dando el pecho a su hija y los médicos le han recomendado que no interrumpa esa lactancia. Con ello ha pedido un informe médico, ha presentado las alegaciones correspondientes y le han dicho que no es. La respuesta ha sido que no, que tiene que acudir el domingo a la mesa electoral y, en principio, ella lo hará con su hija. Vamos a saber más de esta historia en este Mediodía COPE a la 1:07. Nos está escuchando ya Elvira Otero. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Por dónde va esa respuesta que te han dado desde la Junta Electoral? ¿Qué argumentos se te dan para no asumir, no aceptar los argumentos que tú les das como recurso?
Ellos los consideran como una excusa. Palabras textuales de la notificación que he recibido. Uh-huh. Me ponen por no acreditar situación referida con documentación objetiva. No entendí, yo realmente tenía claro que me lo iban a aceptar, pero bueno, mi sorpresa cuando me llegó la notificación es que no. Soy suplente de la presidenta, entonces yo teniendo una niña no me puedo a última hora organizar y decir, pues sala, me tocó ir. Entonces decidí ir al juzgado y comunicar mi situación.
Uh-huh. Eres suplente, en principio te citan, entiendo que en torno a las 8 de la mañana.
O sí, seas suplente o claro, seas presidenta, tienes que presentarte.
Y te podrías librar en el caso de que la titular se presentara. Sí. Pero ya, sí, ahí queda la duda. ¿Y si no se presenta?
Sí, claro.
Esa es la duda.
Yo decidí un poco hacer esto porque no quería que después me llegara una sanción, porque claramente esto es obligatorio por ley. Y antes de que me dieran una sanción dije, bueno, voy a exponer los motivos por los que no puedo asistir, porque tampoco crean necesario llevar a una niña a un... Bueno, yo considero que hay gente que quiere ir a este tipo de cosas y independientemente de ser madre lactante o no ser madre lactante, creo que cualquier persona que pues tenga obligaciones, o sea madre, o sea padre, o tenga alguien a su cargo, no debería estar obligado a ir a este tipo de cosas, sobre todo gente que trabajamos durante toda la semana.
Tú, en ese recurso, Elvira, lo que hiciste fue presentar precisamente el informe que te habían aportado tus médicos, que reflejan en ese informe.
Claro, el médico tampoco puede certificar que das lactancia, porque eso es otro tema a hablar. El médico no me va a poner allí a darle el pecho y que el médico me certifique que estoy con el pecho. Claramente, un médico se tiene que fiar de mi palabra, que yo estoy dándole. Yo lo único que quiero aclarar es que por este tema ya perdí 2 días de trabajo. Una, me citan, me dan la notificación tarde, yo primero tengo que ir al médico, el médico sabe que hay que pedir cita, no hay citas para esa semana como venía Semana Santa, pues me tuve que ir al centro de salud, pedir quién me podía dar un certificado, si el pediatra, si el médico de cabecera. Me dijeron que el médico de cabecera, y el médico ese día tampoco me lo daba. Entonces tenía que volver al día siguiente a buscar el certificado. Al día siguiente fui a buscar el certificado y a la 1:30 ya me fui para los juzgados, que tampoco son aquí en Vilanova. Me tengo que desplazar a Cambados. Me encuentro que a la 1 cierra...
Todo un periplo para
claro,
presentarse
al curso. Claro, a la 1 cierra quien llevan a estos temas. Me dijeron que volvía a las 5 esa tarde. Yo soy autónoma y no me puedo... O sea, tengo un trabajo, una responsabilidad. Ese día tengo trabajo, no puedo ir, voy al día siguiente y me recogen toda la documentación que ellos me piden, libro de familia, bueno, una serie de documentación. Sinceramente, yo contaba con que esto viniera aprobado.
Y finalmente te la han denegado. ¿Qué vas a hacer, sí, el domingo? Porque tú tienes la denegación sobre la mesa. En principio te vas a presentar, lo vas a hacer con tu hija, con tu bebé. ¿Qué tienes previsto?
No tengo claro lo que voy a hacer. Y si voy... Mi idea es sinceramente no ir, porque no creo que tampoco, no quiero darle, o sea, me refiero, no quiero que esto sea algo mediático, llevar a la niña, que tener que estar ahí con la niña, no quiero exponer a la niña a esta situación. Me parece ya increíble que tengamos que llegar a este punto. No sé muy bien a día de hoy qué voy a hacer.
Sabes que te enfrentas a consecuencias, sino en el caso de que, de que no vayas.
Sí.
Las asumes, claro.
Sí, es que, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Qué me planto allí con la...? Es que no tiene todo esto, es un sinsentido. Aparte, en la notificación ya me ponen que no cabe recurso por vía administrativa y si tengo que recurrir tenía que hacer un recurso contencioso administrativo. O sea, me tengo que meter en gastos que no...
¿Conoces algún caso similar? Bueno, ¿te has informado si hay alguna situación parecida en el que en un caso como el tuyo también hayan denegado...?
Tengo alguna persona que me comentó que también lo notificaron para las mesas. No es en Vilanova, no es de esta zona. Y como ese mismo día, el domingo, tenía reservado un cumpleaños para su hijo en un parque de estos de bolas, pues se lo aprobaron y no va a ir. Entonces, claro...
Un caso de repercusión mucho menos importante que la tuya, claro.
Yo no considero, yo ya no me voy a meter si lo mío es importante o no es importante, porque a raíz de todo esto, o sea, en los medios veo que hay críticas, y creo, un poco realmente lo hice un poco porque creo que como mujer tenemos que hablar este tipo de cosas, porque al final es nuestro día a día ya es muy difícil, siendo madre trabajadora.
Nosotros lo hemos querido poner también sobre la mesa, en la antena de Mediodía COPE, porque entendemos que no es un caso excepcional, sobre el que habría que debatir, como tú dices, y sobre el que habría que tener una unidad de criterio en este caso. ¿Cómo se llama tu hija, Elvira?
Gala,
pues le das un besazo a Gala de nuestra parte. Y bueno, ya nos contarás, a ver qué es lo que haces finalmente el domingo. A día de hoy es que no vas a acudir a ese colegio en el que te ha tocado como suplente.
Sí, bueno,
de la presidenta.
No tengo claro, pero me tiro más a que no voy a ir.
Bueno, pues no, estaremos pendientes. Elvira Otero, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Venga, a vosotros, gracias.
Situaciones que se dan en campañas electorales, en procesos como este que tenemos el domingo, y que, ya digo, convendría unificar criterios y convendría tener las cosas claras para que no pasaran situaciones como esta. En plenas, a 3 días de las elecciones, en plena campaña, hoy tenemos un dato sobre la mesa, una cifra, casi 50.000, es el número que detrás se esconden muchos nombres, muchos apellidos, familias enteras. Son los datos de la última encuesta de población activa. Un informe que muestra cómo se ha comportado el empleo en el último trimestre. Y que hay que decir que no ha traído buenos datos. El desempleo ha aumentado en casi 50.000 personas. Estamos ante la peor cifra desde 2013. Y en Mediodía COPE, lógicamente hay preocupación general. En Mediodía COPE nos hacemos preguntas. ¿Cuáles son las claves a la hora de buscar empleo? Tú que nos escuchas, que puedes estar en esa situación, que puede ser uno de esos 50.000 que han pasado a engrosar las listas del desempleo durante el primer trimestre del año. Y hemos hablado con Carlos Martínez, que es presidente del Instituto Business School, que nos ha aclarado, por ejemplo, uno de los grandes retos a los que tendrá que hacer frente el nuevo gobierno que salga de las urnas. Y ese reto es el paro de los mayores de 50 años. ¿Cómo pueden encontrar trabajo este colectivo, el de mayores de 50 años? Pues lo principal es no bajar los brazos porque, nos dice Carlos Martínez, hay muchas posibilidades.
Después de muchos años de experiencia profesional, solemos tener una agenda y unos conocimientos que nos pueden permitir emprender y montar nuestro propio negocio. Si no nos atrevemos, si vemos que no tenemos las competencias adecuadas, desde luego hay otras alternativas. Y lo que es importante, siempre, siempre, siempre estamos a tiempo de cambiar de sector.
Los autónomos, la contratación que hacen los emprendedores tampoco se han comportado bien durante este primer trimestre del año. Emprender, ser autónomo, nos dicen que es una de las opciones, pero la pregunta es ¿por dónde empiezo? Porque fácil, fácil no es. ¿Es un buen momento para emprender? Pues se lo hemos preguntado a este experto del Instituto Business School.
Y hay muchas herramientas en el mercado que son gratuitas para hacer planes de negocio, para asesorarnos, para ayudarnos. Asociaciones, fundaciones, grandes empresas que crean concursos, que crean proyectos para emprendimiento donde podemos presentar nuestros proyectos y nos ayudan a sacarlos adelante, incluso nos financian. Y eso la verdad es que es algo que creo que hasta ahora nunca había sucedido. Está pasando de 5 o 6 años a esta parte, pero nunca había sido tan sencillo como ahora.
Esto en el colectivo de mayores de 50 años, que es uno de los que lo tiene más difícil. Si bajamos un poquito más, a esos jóvenes entre 16 y 17 años que, nada, en unas semanas harán la selectividad, en la que algunos todavía no lo tienen claro por dónde orientar su vida laboral, también hemos lanzado esta pregunta. ¿Cuál es lo que conviene más en estos momentos? ¿Estudiar una carrera? ¿Escoger formación profesional?
Desde luego, actualmente en España el sector de población que menos desempleo tiene es la formación profesional. Si tenemos claro o tenemos alguna orientación hacia algún ciclo de formación profesional que sea de nuestra entera satisfacción, desde luego no debemos pensárnoslo. Va a ser una formación más corta y probablemente con una mayor empleabilidad que la mayoría de las carreras universitarias.
Y en este día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, si tú eres de los que conservas el trabajo, también nos dan un consejo. Es importante reciclarse. La carrera profesional es cada vez más larga y es un momento donde hay que reaprender, reinventarse para enfocarnos hacia los lugares donde hay más oferta de empleo.
Lo que hay que estudiar es algo de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, es decir, todo aquello que tiene salidas profesionales que está demandado, porque no olvidemos que en estas áreas de conocimiento ahora mismo hay mucho más oferta de empleo que talento en el mercado.
1:17, sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
1:30, 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE y hasta ahora hay 3 noticias, o como dice Marta Ruiz, e incluso más, que tienes que conocer a esta hora. ¿Y qué te acerca, Ana Presmanes?
Pues hoy hemos conocido el dato de la EPA, de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año. Unos datos que nos han vuelto a dejar más paro y menos empleo, y es que el número de desempleados ha crecido en cerca de 50.000 personas, la peor cifra desde el año 2013. Un jueves en el que la foto del día en la política, tan solo 2 días del cierre de campañas para Ángel Garrido, el expresidente de la Comunidad de Madrid, y es que 24 horas después de anunciar que dejaba el Partido Popular para unirse a las filas de Ciudadanos, acudía a primera hora de este día en Madrid a un acto con Albert Rivera. Precisamente horas después de dar a conocer su decisión, le contaba a Ángel Expósito en la linterna que con ello no quiere hacer daño al Partido Popular.
Pues mire, yo desde luego no quiero hacerle daño al PP, es lo último que querría, y desde luego no, esa intención no está. Yo creo que además este tipo de cosas tienen menos impacto del que creemos en los ciudadanos. Los ciudadanos votan los proyectos que les gustan, los proyectos que les ilusionan.
Hablamos ahora de nuestros jóvenes para contarte una cifra que hemos conocido también hoy. Es que 1 de cada 4 alumnos universitarios cambia o abandona los estudios superiores en nuestro país. Una tasa de abandono que se da en mayor medida en carreras de ciencias y que varía en función de la universidad y de los estudios elegidos. Y terminamos, Antonio, con una última hora, y es que COPE acaba de conocer que la policía ha detenido en Sevilla una segunda persona que estaría implicada en los planes terroristas de la capital hispalense de la pasada Semana Santa. Ya está en Madrid y está en dependencias judiciales.
Y en este jueves nos ha dicho adiós una de las voces más respetadas de la radio española, Paloma Tortajada. No hay más que mirar la calidez de los recuerdos que seguimos escuchando, los homenajes sinceros y los reconocimientos certeros que desde todos los ámbitos envían a la familia de Paloma, a sus amigos y a sus compañeros. La trayectoria profesional de Paloma se ha cortado mucho antes de lo que todos queríamos y se ha ido tras pelear contra esa larga enfermedad que golpea sin avisar y también sin piedad. Tenía 49 años. Y con la llegada de Carlos Herrera, con la vuelta de Carlos Herrera a la cadena COPE, Paloma cumplió uno de sus deseos.
Herrera, ¿cómo estás?
Súper, Paloma.
Pensaba que te me ibas a escapar en mi carrera profesional, pero aquí, no. Ahí
es que aquí la amiga, Luis del Olmo, Gabilondo, el Buru, ahora Carlos Herrera, joder, macho.
Sí, no, se lo ha trabajado, muy bien.
Cambio de despertador solamente, despósito Herrera, ¿no?
Sí, porque además Paloma, hay que decirlo todo, Paloma está desde la hora en la que ninguno de nosotros se ha levantado todavía.
Periodista certera, profesional sin límites y muy, muy querida. Ahí están las muestras de cariño que llegan desde todos los ámbitos, el periodístico, el político, el educativo, el cultural. Y sobre todo el recuerdo y el homenaje llega de quien ella más quería, los oyentes de la radio, sus oyentes.
Cuando me he enterado que ha muerto Paloma, que Dios la tenga en paz.
Los últimos días que la oí, esos días, pocos días que vino, y le noté la voz de aquella manera, ya me entristecí.
Que descanse en paz, la echaré de menos.
Pero hoy verdaderamente siento mucho la muerte de Paloma Tortajada.
Pues la radio era su vida y la radio va a seguir encendida con ella en el cielo. Y queremos seguir escuchando aquí abajo a los oyentes de COPE. Y en este programa Mediodía COPE hoy te pedimos que nos cuentes qué recuerdos tienes tú de Paloma Tortajada. ¿Cuándo la conociste? ¿En Radio Popular de Zaragoza, por ejemplo? ¿O con Iñaki Gabilondo en la SER? ¿En su vuelta a COPE con Ernesto Sáez de Buruaga? ¿Después con Ángel Espósito? ¿En su última etapa con Carlos Herrera? Hoy queremos escucharte a ti hablar de Paloma. Porque ya decimos, los oyentes de la radio son lo que ella más quería. Tienes el WhatsApp de Mediodía COPE abierto para hablarnos de Paloma en el 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que la tecnología ocupa ya el primer plano en el entretenimiento de nuestros más pequeños. Son ya unos nativos tecnológicos casi. Desde que nacen están ahí con la pantalla dándole con el dedo, arrastrando. Y cualquier duda sobre tecnología, muchos de ellos la resuelven mejor que nosotros, los padres. Bueno, también buscan cualquier recoveco en burlar la seguridad de nuestros teléfonos móviles, de nuestras tablets. Y bien lo sabe esto el eurodiputado irlandés Matt Carthy, que ha compartido su historia en las redes y que puede considerarse, vamos, con todo merecimiento, una historia de hackers. El eurodiputado no sabía cuál era la razón por la que su portátil agotaba tan rápido la batería. Él lo dejaba en casa, cuando volvía por la noche lo tenía que cargar. Sus hijos en principio no podían usarlo porque tenía eso que se llama reconocimiento facial, que es indispensable para encender el ordenador. Y ahí es donde ha entrado el ingenio de sus hijos, de los pequeños. Recordamos que este padre es eurodiputado y su cara, al igual que la de muchos compañeros, aparece en los carteles de la campaña. Así que sus hijos lo que han hecho es coger los carteles y se los enseñaban al ordenador, que reconocía los cartelones como el propio padre. Sí, ha escuchado bien. Lo presentaban el cartel y el reconocimiento facial, pues nada, hacia adelante. Ahora, hay dos cosas. O castigar a sus hijos por engañarle o reconocerles que, bueno, han sido listos, ingeniosos, aunque un tanto pillos, ¿eh?, para burlar la seguridad. Alguien que también es muy listo es el protagonista de la siguiente historia. Su nombre es Felipe Sánchez, es chileno y está dando la vuelta al mundo. Esto de dar la vuelta al mundo, que a veces se utiliza tanto, en este caso es literal, está dando la vuelta al mundo para probar 365 bocadillos en 33 países diferentes. Hay quien busca viajar por conocer culturas, quien lo hace como este influencer también en redes sociales, para comer. Su proyecto es viajar durante un año completo y comer 365 bocadillos en las 52 ciudades que visite. Dice que cada semana prueba 7 sándwiches diferentes. Así que al que no lo pase mal viendo tanta comida, él mismo lo explica en sus redes.
Hice trampa, pero no me importa. Siempre le doy una oportunidad a cada hamburguesería y si no me gusta, no me gusta. Pero acá me habían hablado tan bien de la hamburguesa que el Pork Belly no estaba tan bueno, el pan falló. Así que ahora fui por la raclette con queso de verdad de raclette. Espectacular. Me acordé del tocino que probé en Estambul. Crocantísimo, bien rico.
La versión moderna, vamos a decirlo así, la versión moderna de Willy Fogg, que de momento ya ha pasado por Asia, ahora está en Europa, ya ha estado en Madrid y Barcelona, y cuando vuelva a su Chile natal va a viajar también a Estados Unidos y va a terminar en África. Bueno, pues otra forma de conocer la cultura, en este caso gastronómica, de los países que visitemos. Y volvemos a hablar de tecnología porque la siguiente historia bien puede estar relacionada en cómo la tecnología está cambiando nuestro día a día. Hace unos años, cuando escuchábamos este sonido, todos íbamos a mirar quién nos había escrito, qué nos decían. Muy de vez en cuando alguien nos escribía dos puntos y un paréntesis. Dos puntos, sí. Y el paréntesis para simular una persona sonriendo. Ahí se inició un segundo idioma, el de los emoticonos. Ahora podemos usar cientos de estos emoticonos fácilmente y simular una contestación, una conversación sin necesidad prácticamente de escribir ni una sola palabra. Esto lo ha llevado al extremo el artista chino Xu Bing, que ha presentado un libro escrito entero con emoticonos. Lo ha presentado en Valencia y dice que busca reflexionar de lo que es ya un lenguaje universal. Son 24 capítulos que muestran el día a día de una persona desde que se levanta, va al trabajo o sale con sus amigos. Mira, esto de los emoticonos a mí alguna vez los utilizo, pero donde esté, las frases, las palabras, la conversación, y eso sí, siempre bien escrita, nada de abreviaturas.